Vamos a tomar a tocar el tema de evitando un colapso pastoral. Evitando un colapso pastoral, eso creo que va a ser bien importante para nosotros. Vivimos o estamos viviendo una época de bastante necesidad de liderazgo en nuestra organización. Cuando digo de nuestra organización, me refiero que necesitamos más líderes, más pastores, tener más ministros en el área. Y el reporte que teníamos de anoche es que 15.000 iglesias están cerrando por año, y eso es demasiado. Entonces, un entrenamiento es bueno, es saludable para nosotros como ministros, como pastores, que estamos siempre enfrente de la gente. John Maxwell, él dice, todo sube y todo baja en el liderazgo. Nada es estático. Siempre va a haber cambios. Va a haber cambios. Y quiero presentarles cuatro tipos de liderazgo hoy. El primero es el líder autocrático. Este tipo de líder tiene poder absoluto para tomar decisiones y gobernar. Bueno, regresemos un poquito para arriba. Los miembros de líder autocrático no son considerados ni consultados. Simplemente se espera que ellos tomen las decisiones que se les dan. El equipo de trabajo de este tipo de líder solo recibe órdenes. Y en la mayoría de los casos, este tipo de liderazgo autocrático termina en un fracaso. Y muchos de sus líderes o muchos de estos líderes enfrentan demandas por abuso de poder. Y tenemos el otro tipo de liderazgo. El líder apóstol y profeta. Esto es algo nuevo. Que está surgiendo y surgió, empezó a surgir de los 80 para acá. Está el líder democrático, el líder teocrático. Cuatro tipos de liderazgo. Entonces, nosotros como líderes, como pastores, tenemos que actualizar el liderazgo. Heráclito de Éfeso del siglo VI introdujo la frase, todo cambia, nada permanece. Y en realidad el mundo que nos rodea, las personas, todo está cambiando, todo está cambiando. En el 85, 87, cuando yo empecé en el ministerio, como líderes éramos diferentes. Para el 90, los líderes del 90 eran diferentes. 10 años atrás, el liderazgo cambió. Y hoy, en pleno siglo XXI, el liderazgo es totalmente diferente. Estoy hablando del liderazgo, no estoy hablando de la doctrina. Muy bien. Entonces, esto es importante. El líder autocrático, ya lo dije, los miembros no son considerados ni consultados. El equipo de trabajo solo recibe órdenes. Y este estilo de liderazgo en la mayoría de los casos termina en un desastre. Porque muchos de estos líderes que están enfrentando demandas es por el abuso de poder que tienen. Porque prácticamente es un liderazgo basado en el ego. Yo, yo y yo. Y todo yo. Muy bien. Entonces tenemos el otro líder que es apóstol y profeta. Cuando hablo del líder apóstol y el profeta, es que en los 80 Peter Warner empezó un movimiento apostólico y profeta en los 80, y él fue el promotor de este movimiento. Este movimiento, la intención de él era controlar la política, el gobierno, el negocio. Voy a repetirlo. La idea de este movimiento apostólico y profético era que iba a controlar la política, el negocio, los negocios, el gobierno y la cultura. Entonces, Peter Warren escribió un libro de apóstoles y profetas. Y este movimiento se convirtió se propagó rápido por todo el mundo. Establecieron escuelas, la escuela de apóstoles y profetas. Y esta escuela de apóstoles y profetas está fabricando líderes. O está estableciendo líderes masivamente. Personas que no tienen un trasfondo teológico, que no tienen una doctrina, pero están generando líderes, y prácticamente, no es bueno decirlo, pero lo voy a decir, este movimiento de apóstoles y profetas ya se convirtió en una epidemia mundial. Nosotros sabemos que no hay más apóstoles ni más profetas. Mateo 11, 13, 1 de Corintios 15, 7 al 11, la Biblia nos habla claramente hasta dónde llegó el último apóstol y el último profeta. Pero dije que están generando líderes. No necesitan tener un llamado de parte de Dios. Se generan líderes. Y se les enseña a profetizar de la abundancia y la prosperidad. Y voy a dar un ejemplo de cómo se profetiza para la abundancia y la prosperidad. Estoy enseñando esto porque la visión de nuestra iglesia bautista es abrir en los próximos 5 o 10 años 50 iglesias más. Y si nosotros no tenemos un liderazgo bíblico, se va se va a cometer el error de traer líderes o pastores de otras organizaciones a nuestra organización y se va a dañar la doctrina. Lo que enseñaba el pastor Rodríguez. Entonces, mire lo que, cómo se les entrena. Y si yo estoy hablando de eso, porque me he tomado años investigando el movimiento de apóstoles y profetas. Me ha atrevido a estar con ellos, a ir a conferencias para investigar. ¿Por qué? Porque yo tengo un celo por mi organización, por mi iglesia bautista. Bien celoso soy con mi organización. Amo mi organización. Entonces, mire lo que enseñan a profetizar. Te enseñan que tú lo digas. Dios te dice que eres hijo especial. Tus finanzas y negocios que el diablo te quitó, hoy Dios se los arrebata, te los devuelve con creces. Serás bendecido, prosperado, te irá bien a tu familia y podrás bendecir la obra. Y hoy empieza tu cambio. Con esa profecía, la persona va a salir motivado y va a hacer cualquier cosa para agarrar más dinero, para hacer algún negocio. Aunque vivas bien, siempre la persona va a querer más dinero. Va a querer más negocios. Así que esta profecía no necesita venir del cielo. Simplemente que todo mundo tiene una necesidad económica. Y si la gente en ese momento se le toca el sentimiento, se va a tirar a llorar y va a decir, esto viene de parte de Dios. Recuerden, he invertido años investigando esto. Muy bien, segundo punto. Fíjense, el liderazgo, porque ellos preparan líderes para que sean apóstoles y profetas. Es profetiza la felicidad. Y esto cae perfectamente para una mujer. Hija, Dios te habla porque conoce tu corazón, tu pasado, lo mucho que has llorado y sufrido. Ese dolor que te agobia, hoy sale de tu vida. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Dios te libera para que vivas feliz, en paz. El cariño de tu esposo, de tus hijos, será mejor y podrás sonreír. ¿Qué mujer no ha sufrido? Esta profecía funciona, ¿por qué? Porque hay mujeres que son maltratadas. Tuvo pobreza en su infancia. No tuvo un padre, le faltó papá o le faltó mamá. Alguien abusó de ella. Perdió a un ser querido. Así que esta profecía va a funcionar. Y con que el predicador diga, es un apóstol o profeta de hecho, y aquí hay uno. Oigan, si a mí me tocan ese tema porque perdí un ser querido, me voy a poner a llorar. Y es por eso importantísimo que nosotros tenemos que tener un liderazgo bíblico, que luego lo voy a tocar. ¿Me están captando cómo trabajan los apóstoles y profetas? Muy bien. El segundo es, profetizan milagros y decretos. Empiezan así. Si yo fuera un pillo y yo enseño esto, ¿se imagina el daño que se le hace a la gente? ¿Sí? Porque yo tengo las claves. Pero lo investigué para ayudar a mi organización. Amén. Miren, empiezan diciendo, el Espíritu del Señor dice. Cuando alguien te dice, el Espíritu del Señor dice, ¿qué vas a hacer? ¿Nada? El Espíritu del Señor dice, te he elegido desde el vientre de tu madre para ser portador de mi poder, de mi unción. ¿Ahí qué pasó con las personas que quieren algo? Pues que ha quebrantado la persona. Porque al decir, el Espíritu del Señor dice, te elegí desde el vientre de tu madre, la persona ya está doblando. Te elegí para que lleves mi evangelio a pueblos grandes y pequeños. Para que hagas milagros y prodigios. Serás como Josué para conquistar, fíjese nada más. Como David para matar gigantes. Como Salomón para conquistar riqueza y administrar bienes. Con esta profecía te están aluciendo al ego. Oiga, yo voy a decir, Señor, yo acepto el ministerio porque voy a predicar en naciones, voy a tener riquezas, dinero, bienes. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles, el liderazgo de apóstoles y profetas. Entonces, ¿cómo va a salir usted? Muy bien. 4. Mueven un falso espíritu de adivinación. Importantísimo. Miren, fácil. Fácil cómo se manipula la gente. El Espíritu del Señor me dice que aquí hay un hombre y hombres y mujeres que Dios tiene propósitos con ellos. Lo que empezó contigo lo va a terminar. Lo va a perfeccionar. Tus papeles, tus documentos, tu visa. Ya los tienes. Tú lo vas a ver y si no, no hay profeta. Y en la iglesia de los hispanos, siempre hay 20, 30, 40 que necesitan visas, que necesitan sus documentos. Y al dar esa profecía, 15, 20 se van a parar llorando, diciendo, eso es para mí, es de parte de Dios, eso es para mí, es de parte de Dios. Ok, no digan amén. Se promueven falsas manifestaciones espirituales. Estas falsas manifestaciones espirituales son gritos frenéticos. La gente se cae en el suelo, se revuelca. El predicador, el pastor sale corriendo para allá y para abajo y luego dice siento la presencia de Dios y sale corriendo. Alguien me dijo unos años atrás, pastor, ¿quiere llenar la iglesia? Dijo, llegue a la iglesia y diga esto: siento la presencia de Dios y empieza a decir, glory, glory, glory. Quince años atrás alguien me lo recomendó, uno de ellos. Y se le llena la iglesia. Fíjese. Porque hay se promueve una falsa manifestación. Nosotros los seres humanos tenemos sensores. que captan emociones y sentimientos. ¿Sí me explico? Los seres humanos tenemos sensores que captan emociones y sentimientos. Las palabras le hacen un efecto a nuestro cerebro. Las sentimos y vibramos. Y cuando yo hago un movimiento, como me estaban recomendando, usted lo va a percibir y va a decir, es Dios. Y para ser específico, Romney Howard, en el 1993 y 1994, Romney Howard introdujo a la iglesia aquí en Estados Unidos una práctica hindú que se llama Kundalini. Son ese tipo de manifestaciones espirituales que lo hacen para relajarse. Son demonios que posesionan a la persona. Lo introdujo a la iglesia americana, este hombre, y corrió por toda la nación americana en muchas iglesias. Hoy en día, nosotros tenemos una crisis en el cristianismo, porque están expectando ahora que Dios les hable a través de un espíritu, a través de un profeta o de un apóstol. Niñas de 10, 8, 12 años ya los están enseñando a profetizar. Niños de 7, 8 años los están enseñando a profetizar. Porque estos puntos que les di yo es una técnica. ¿Qué te enseñan? Es una técnica. Te enseñan que lo que pienses, lo digas. Fíjense, lo que piensas, lo tienes que decir. Porque viene de Dios. Y no es así. La Biblia dice que debemos llevar nuestros pensamientos sujetos a la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, lo que yo puedo pensar no viene de Dios. Pero si lo que yo pienso está de acuerdo a la palabra de Dios, es diferente. Pero aún Dios no me permite que yo predique lo que pienso. Fíjense, Dios no permite que yo predique lo que pienso. La palabra de Dios nos dice que prediquemos su palabra. Bien diferente, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, es mucho, pero quiero avanzar. ¿Por qué funciona el espíritu de engaño? Esa es la pregunta. Cientos de personas he hablado con ellos, he entrevistado con ellos. ¿Por qué funciona? Porque la gente ya no lee la Biblia. La gente lo que quiere es una respuesta. Es como la gente que va y desayuna a McDonald's. Tengo amigos que lejos de que hagan un desayuno en su casa, mejor van a McDonald's. Porque en ¿cuántos segundos está listo? 60 segundos ya está listo el desayuno. Y si usted lo hace en casa, le va de unos 20, 30. Por eso funciona. Porque la gente no lee la Biblia. Y porque la gente piensa mucho sobre su futuro. ¿Quién de los que está aquí no piensa mucho en su futuro? Quiere viajar, quiere ir a México, quiere hacer el otro. Entonces, que va a la iglesia y ahora piensa mucho en su futuro y cree que su futuro se le puede predecir. Se le puede predecir. Entonces, estos líderes aprovechan eso, de que todo el mundo va a la iglesia para que le pronostiquen su futuro. Entre comillas, apóstoles y profetas son adivinos y mentirosos. Lo son porque ya no hay más profetas ni hay más apóstoles. Muy bien, ahora bien, cualquier persona que le profetice el futuro a una persona no va a fracasar. ¿Saben por qué? Porque no le está diciendo el pasado, le está algo que viene del futuro, y como todo mundo expecta del futuro, lo va a esperar. Miren, qué inteligencia, ¿no? No les dicen el pasado, le dicen lo del futuro. ¿Por qué? Porque todo el mundo está enfocado en el futuro. Y una vez que tú le tocas los sentimientos a una persona, va a caer llorando, quebrantada. Entonces, estamos en crisis, hermanos. Vivimos un cristianismo complejo. Las enseñanzas y sermones, esto es bien importante, las enseñanzas y sermones que se están dando ahora en las iglesias, solamente agarran un verso de la Biblia de pretexto para enfocarse en motivación, para enfocarse en que Dios te va a hacer grande, te va a hacer rico, te va a llevar a predicar a las naciones, te va a dar un carro, una casa. Nuestra iglesia bautista es reconocida por enseñar la Biblia desde el principio hasta el fin. Sí, series de la Biblia. Y difícilmente agarramos un texto de pretexto. Porque esa es la iglesia bíblica. ¿Sí? Entonces, nosotros como pastores debemos de tener mucho cuidado con nuestros propios predicadores. Ponerles el ojo porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Entonces ya dije que el que predice el futuro no va a fallar. Solamente falta que a una persona que se le predijo el futuro, se le cumpla aquello y ese va a correr la voz. Uno, 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 y al rato tú vas a tener una cola en la iglesia que ore por mí, ore por mí, ore por mí, porque tú eres profeta, porque Dios te usa. Entonces, los pastores, muchos pastores de muchas organizaciones están siendo arrastrados por el apóstoles y profetas, por ese movimiento. Están siendo arrastrados. Porque este movimiento es el de más crecimiento en el siglo XXI. Tienen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 y 20.000 miembros las iglesias. Crecen mucho. Entonces, los pastores, una iglesia verdadera crece lento, 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 lento. Pero una iglesia que empieza a crecer de la noche a la mañana no tiene una sana doctrina. No la tiene. Este movimiento está llenando, acaparando gente. Una semana atrás, aquí aquí donde yo trabajo, en Esmirna, yo empecé a conseguir gente y todo eso, y me di cuenta que quiere que yo les profetice. Y la persona me dijo, si no estás de acuerdo con ser apóstol y profeta, no podemos estar contigo. Y le dije, no, pues no estoy de acuerdo yo contigo de que me quieras convertir en apóstol y profeta. Así le dije, no estoy de acuerdo. Pero este movimiento de apóstoles y profetas está agarrando gente. Pastores están saliendo de las organizaciones para meterse a este movimiento. Y muchos pastores y amigos que yo conozco de organizaciones se están metiendo allí y están dañando la doctrina de sus iglesias. Muy bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos de tener un celo santo por nuestra doctrina. Mire, si usted es pastor bautista, no tiene este libro, ¿qué está haciendo? Yo lo cargo todo el tiempo. Si no tiene este libro, que es su iglesia y usted, entonces, ¿cómo está haciendo miembros? Si no tiene lo que es la doctrina de la iglesia, ¿qué está enseñando? ¿Me explico? Yo los leo, los vuelvo a leer, cuál es el gobierno de la iglesia, cómo trabajamos. ¿Por qué? Porque es mi identidad. Sí, tengo una relación con mi organización, con mi iglesia, con mis líderes. Entonces debemos de tener un celo santo, bueno, por nuestra organización, nuestra doctrina. Si no, al rato alguien nos va a venir a profetizar. Y la escuela de apóstoles y profetas está siendo líderes en masa. No tienes que estudiar, no tienes que ir a un seminario. Simplemente va y dice, el Espíritu del Señor me dice que tú vas a ser apóstol, profeta, te va a llevar a las naciones, vas a tener dinero, vas a un yate, ¿Y quién no quiere eso, verdad? Todo el mundo, yo quiero una casa nueva. Pero eso no es lo correcto, es lo que Dios no nos indica. Cierro este punto. Diciendo lo que la Biblia dice. Como decía Pablo, tenemos que defender, ¿qué? A capa y espada, ¿qué? La doctrina. La sana doctrina.
Te encarezco.
¿Sí? ¿Te encarezco? ¿Delante de quién? Que enseñes la sana doctrina. No se emocione porque una iglesia está creciendo. ¿Se imagina si yo no fuera bautista, tuviera del otro lado? Tuviera una iglesia de 10,000 personas. Este liderazgo está basado en la fama y el orgullo. Entre más grande, más poderoso, más poder, más unción. Y la Biblia es todo lo contrario. Entre más humilde, amén, más gracia de Dios. Ok, muy bien. El líder democrático o demócrata, como se conoce normalmente. Me encanta este. ¿Estamos bien con el tiempo? Bueno, si no, me hacen así. El líder democrático tiene iniciativa. Este liderazgo es a través de la participación. Es estratégico y participativo. El democrático. Estratégico y participativo. Permite crear un compromiso con la organización y con su equipo de trabajo. Iniciativa. Y es la actitud proactiva de marcar un rumbo con una acción. Tiene una iniciativa. En otras palabras, tiene un plan. Ok, vamos a hacer esto y se enfoca en ese plan. Tiene iniciativa. Influencia. Esa es una cualidad de líder que tiene una influencia o una capacidad de influir en las otras personas. Es carismático, conquista. En cierta manera es atrevido porque el carisma le ayuda a poderse relacionar con todo tipo de personas. Entonces puede conquistar. Y creatividad, que es lo que más necesita un líder. Es la habilidad de crear una estrategia. Bueno, no me funcionó esto. Entonces, implemento otra estrategia. La cuestión es que como tenemos una iniciativa, un plan, de alguna manera vamos a llegar a lograrlo. Entonces, este líder democrático tiene creatividad, no se va a frizar, no se va a mantenerse estático. Y motivación. Un líder que tiene motivación se va a impulsar a lograr su meta. Nadie lo va a detener. No necesita una alarma. Hey, levántate a las 5 de la mañana. No, se levanta motivado. Como tiene motivación, está en las conferencias. Cada año está entrenándose para mejorar su liderazgo. Es difícil que un líder democrático no tome una o dos entrenamientos por año. Y estas son las personas que constantemente están investigando. Ok, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo no? ¿Cómo hacerlo? ¿Y dónde no hacerlo? Y por último, enfoque. Cuando el líder está enfocado, le va a dar prioridad a sus actividades, le va a dar prioridad. Cuando no es enfocado, lo deja para el último. Para el último. Sale corriendo al último. Elimina las distracciones. Entonces es importantísimo. A mí me gusta el liderazgo democrático, porque lo podemos combinar con el liderazgo teocrático. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver. Pero este estilo de líder es un estilo de liderazgo basado en estrategia y participación. Él no lo va a hacer solo, sabe que no puede, sabe que tiene que involucrar a más de uno en sus proyectos. Correcto, entonces dije que lo podemos combinar con el líder teocrático. ¿Qué pasa con el líder teocrático? Es ejercido a través de un llamado que Dios le hace al hombre. Amén. Viene de Dios y hay un anhelo profundo de serle fiel a Dios en la obra. Y lo podemos ver en Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Timoteo, Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. El llamado de Dios tiene pautas, tiene requisitos. Tenemos que calificar. Si la persona no califica, ahí está en Timoteo, no va a pasar. Entonces muchos los están metiendo al ministerio sin que califiquen. Es un error. Segundo, llamado a ser discípulos. Tenemos que estar haciendo discípulos todo el tiempo. Es un llamado que Dios, es una orden que el que es llamado al pastorado a ser un líder teocrático es hacer discípulos, es a multiplicar. Pero si no sabemos, si no tenemos lo primero que yo les dije, identidad, doctrina de la iglesia, ¿cómo van a ser nuestros discípulos? Los discípulos reflejan lo de su líder. Muy bien, pero somos llamados a discipular. Y número tres, para ser pastores conforme al corazón de Dios. Jeremías, Jeremías 3:15. Dice, y os daré pastores conforme al corazón de Dios, con ciencia es conocimiento específico de lo que Dios demanda en su palabra. Usted sabe que Dios le está pidiendo eso. Ciencia, conocimiento específico de lo que Dios demanda, con inteligencia. Y la inteligencia aquí es una inteligencia espiritual que profundiza la fe de uno en Dios y que le da la capacidad para hacer las cosas correctamente. Ciencia, que es conocimiento específico de las cosas que Dios demanda, e inteligencia espiritual que te profundiza en tu fe para darte la capacidad de hacer las cosas que a Dios le agrada. Importante. O sea que no podemos hacer lo contrario. Y uno que tiene ciencia y conocimiento nunca va a hacer lo contrario, porque lo tiene apañado Dios. Y llamado a edificar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos llama a edificar. En el Antiguo Testamento, Nehemías edificó los muros, pero también reunió al pueblo, lo restauró. Y en el libro de Pedro, también Dios nos pide, 1 de Pedro 5, de 2 al 4, apacentar la grey. Sí, a edificarlos, a pastorearlos, darles buen alimento. A construir el cuerpo de Cristo. Edificar. Muy bien. Y el líder teocrático, obediencia a Dios. El mayor sacrificio que un líder teocrático le puede dar a Dios. Teo, porque usted sabe lo que significa teo, ¿verdad que sí? Teo es el tratado de Dios. Y ya la creacía es la acción que nosotros tomamos de responder a ese Dios, a Dios. Entonces, dije el último punto, obediencia a Dios sobre todo. ¿Cuál es el mayor sacrificio que Dios le agrada? La obediencia. Dios le agrada, le encanta eso. Y por último, dado a la oración. Orar sin cesar. Antiguo, Nuevo Testamento, profetas del Antiguo Testamento, empezando desde Moisés para acá, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, prioridad número uno, oración, oración, oración. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé poder para orar, poder para poder hacerlo, porque lo necesitamos. Muy bien. Este es un tipo de liderazgo basado en la obediencia a Dios y en su palabra. Este líder teocrático no se va a salir de allí. ¿Por qué? Porque es un llamado que Dios le hizo específico. Conclusión. Nuestra organización cada año ofrece entrenamiento para líderes y pastores, que estoy bien agradecido. Free Will Baptist North America Ministry cada año y nos están entrenando de lo mejor, de lo mejor. Recursos de entrenamiento en la página web Free World Baptist para NAM, ahí están disponibles. Entrenamiento más recursos. Usted va ahí y puede ver muchos recursos para los pastores, hispanos, americanos, muchos recursos, conferencias. Better Together, eso, demasiado recurso para nosotros, para que nos adiestremos, tengamos mejores estrategias. Recursos para damas. WNAC.org, en inglés y en español, para que las damas ahí tengan estudios de cómo trabajar mejor. Y quiero terminar diciendo esto. Piense profundamente en su llamado, su ministerio y su liderazgo. Porque le vamos a dar cuentas a Dios de aquellos que de alguna manera les enseñamos y de qué manera lo hicimos. Así que quiero darles las gracias por su valiosa asistencia. Usted está en una de las conferencias que está equipándonos para el trabajo de la Iglesia Bautista Libre. Gracias por su tiempo. Los amamos, los queremos. Que Dios me los bendiga.
Hermano Ruth, el concepto de siervo, ¿usted cree que se ha ido perdiendo muchas veces debido a esta influencia de estas doctrinas que han tenido tanto éxito? Porque siervo, pues, es humildad, es servicio, y es un contraste directo con orgullo, con poder, con dinero. ¿Qué usted cree?
Bueno, desde que entró el movimiento de apóstoles y profetas, la palabra siervo quedó reciclada. Porque siervo significa servidor, servidor, servirle a Dios. Entonces quedó reciclada, y lo que corre en el mundo allá afuera, simplemente ahora, en pleno siglo XXI, son apóstoles. Apóstoles y profetas. Eso es todo. Que están expectando recibir un milagro o una palabra de su pastor, de su apóstol y su profeta. Yo he tenido que decirle a mucha gente que no me diga pastor, que no me diga, apóstol o profeta, porque me dicen, pastor, ¿qué apóstol? Digo, no. Digo, yo no voy a caber en el cielo. Ya están los 12.
Ahora ya la gente pesa la gloria de Dios en tu vida, como tú viste, si andas un Rolex, si andas un carro último modelo, si andas un saco, y tú te paras enfrente de una congregación, ya eres imponente. Ya no es en sí la palabra, sino la imponencia personal. Entonces eso hace tener un dominio sobre la persona. Entonces vino el apóstol, ya con tres escuderos que le ganan la paíta, ya no tienen fuerza para cargar la Biblia porque pesa mucho para ellos, tienen que andar dos que le cargan la Biblia, otro que le limpia la frente. O sea, es una idolatría, se ha formado una idolatría en este tipo de personas. Entonces ya la gente, si te mira con una camisa humilde, ya tú no le puedes predicar, porque yo te miro bendecido a ti. Entonces ya si eres un pastor humilde, sencillo, no importa lo que tú cargues por dentro, que es la presencia del Señor, ¿verdad?, que está en el corazón. Entonces la gente te mide por tu apariencia en este tipo de movimiento, porque es un movimiento.
Sí.
Entonces todos quieren ser como Guillermo Maldonado, todos quieren ser como Cash Luna, como Benny Hinn, ¿verdad? Entonces, entre más, entre un mejor carro ando, un mejor Rolex, un anillo de oro imponente, más gloria de Dios cargo. Este es el movimiento que ellos portan.
Bueno, debemos de tener mucho cuidado con lo que está allá afuera. Y precisamente el tipo de entrenamiento que recibimos aquí, tanto el que dio el pastor Rodríguez, fue enfocado en tener identidad. Entonces, fíjense, si el pastor no tiene la doctrina básica bautista, va a empezar a agarrar de lo que hay afuera. Un pastor, amigo mío, entre comillas, me invitó a su iglesia. Cuando llego a su iglesia, empezó la música alta. Empezaron a bailar. Yo conozco el 50% de los miembros, pero agarraban no a su esposa, a otras, y empezaban a danzar. A danzar. Entonces, a medio servicio, o cuando estaban con los cantos, yo hice una nota y le dije: pastor, gracias por su invitación. Yo me retiro de su iglesia porque estoy en desacuerdo con su doctrina y práctica. Bien específico. Y busqué al diácono y se la di. Dígalo. Oh.
Otra vez.
Ok. Un pastor me invita a su iglesia. Y empezó la música. Y empezaron a danzar sus miembros. Pero tomaban a una mujer que no era su esposa. Entonces yo hice una nota al pastor. Me retiro de la iglesia porque estoy en desacuerdo con su práctica y doctrina. Y se la di a un diácono. Me fui. Al otro día él me llama temprano y me dice: pastor, entiendo. Pero ¿podemos tomarnos un café? Y yo le dije: sí. Dice: ¿podemos vernos a tal hora? Le digo: sí. Nos sentamos, nos tomamos el café. Y me dice: siga viniendo. Dice: al rato usted va a hacer lo mismo. Dice: porque una vez que usted se penetra con eso, ya no va a querer salir. Y fíjense, ya terminé la clase, pero esto es importante lo que preguntaron. La apostasía es como el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Una vez que lo agarra el sistema, el cuerpo, nunca se va a curar. Aunque le den tratamiento, el tratamiento solamente es para que no infecte a otros. Pero ese virus lo va a tener hasta que se muera. Así es el virus de la apostasía de este tiempo. Y yo le dije: ok, ¿qué doctrina tiene? Le pregunto: pastor, ¿qué doctrina tiene? Y él me dice: tengo poquito de los testigos de Jehová. Tengo poquito de los mormones. Tengo poquito de los apóstoles y profetas. Tengo poquito de los bautistas. Poquito de los metodistas. No tenía doctrina. Enseñaba lo que había en el allá afuera. Eso es horrible. Nosotros tenemos una doctrina. ¿Sí? Y tenemos un bailo. Gracias. Sí, terminamos nuestra clase y ya nos están esperando afuera.